Inglaterra, en el cual se consagraba la ciudad del Estado del Vaticano, el Estado de la Ciudad del Vaticano, perdón, a San José, custodio del Señor y patrono de la Iglesia, y a San Miguel Arcángel. Y ahí estaban los dos, y se ha inaugurado una estatua de del Arcángel San Miguel, y el Papa Francisco ha tenido una intervención breve pero jugosa. Primera sorpresa, porque en el día en que se publica la encíclica de Francisco,
no es casual, está claro,
pero que Francisco sí comenta que él ha aprovechado casi todo el material que había preparado Benedicto, aparecen los dos juntos, abrazándose, vamos, yo creo que algo tiene que ver, ¿no?
Fue una sorpresa también para las personas que asistieron, porque estaba previsto que fuera el Papa, pero no que fuera Benedicto XVI. Con lo cual, bueno, ha sido un golpe de efecto de estos gestos que tanto le gustan al Papa Francisco. Sí, pero quizá más al Papa Francisco, sí, ¿no? Sí. Es más dado a este tipo de gestos.
Bueno, el Papa ha dicho incluso al Arcángel San Miguel que eche al enemigo de aquí.
Bueno, de aquí y de todas partes donde estén corriendo, vamos. Pero
porque el Arcángel es aquel que dijo, ¿quién como Dios? Y mandó a todos a...
Sacó la espada flamígera, ¿no?
Así que algo nos tiene que defender. Al final de la misa, del rito latino en la forma extraordinaria, hay una oración al Arcángel San Miguel. Y precisamente dice, in infernum detrude.
A ver, tradúcenos porque pues, Lumen Fidei todavía llegamos.
Pues
pero...
mándalo al infierno, que es donde mejor está.
Bueno, la verdad es que, de todas maneras, nos lo podemos tomar así, pero no cabe duda de que la insistencia que el Papa Francisco hace en el daño, en la enemistad, en la hostilidad, en la presencia maligna que sobre la vida concreta de todos los días ejerce el diablo, pues es llamativa. Es llamativa. Y que hoy lo haya querido repetir, aplicándoselo incluso al entorno donde bueno, pues se custodia, sí, sí, la fe y seguía el camino de la Iglesia.
Muchas,
es curioso.
Muchas iglesias están recuperando esa pequeña oración, ¿no? También para el rito.
Sí, nosotros tendríamos que decir más que echarle de aquí que no entre.
Bueno, pero es que ya sabemos que tiene una habilidad para entrar enorme. O sea que, en cualquier caso, bien está que tengamos un protector que nos ayude. Si os parece, empezamos. Tú decías, María Teresa, que la primera línea tenía tela, así que empezamos por la primera línea.
No, bueno, yo decía, tú has dicho, no, vamos a empezar por la primera. Y la verdad es que, no sé, la primera, las dos primeras o las tres primeras líneas, para mí sí que marcan algo que en esta encíclica creo, a mi modo de ver, que es sustancial, ¿no? Y es empezar por algo que entiendo, repito, que es sustancial y que además nos explica y nos va a lo largo de todo el texto muchas claves, ¿no? Si nuestros oyentes han leído algo y si no, no se trata de citar, pero ya que aludimos tanto a esa primera línea, dice la luz de la fe, dos puntos, la tradición de la Iglesia ha indicado. Digo que para mí tiene tela porque es empezar diciendo, hablamos de una fe enraizada. Hablamos de una fe arraigada en una tradición, en una memoria, que es viva. No es un acto individual, es una fe que se ha ido viviendo, expresando, comunicando, forjando a lo largo de la historia y que se inserta en una comunidad de hombres y mujeres, no en un país determinado, no en un territorio determinado. A mí me ha resultado, a partir de esa primera referencia, muy fácil hilar todo lo que viene después, ¿no? Y digo que tiene enjundia porque es recordarnos algo que es sustancial. Pertenecemos a una comunidad de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han testificado. Y yo creo que eso es fundamental.
Si os parece, y para que nuestros oyentes, que en su inmensa mayoría no habrán tenido oportunidad todavía de leer o de empezar siquiera a leer la encíclica, aunque es muy accesible ahora con los medios de Internet, vamos, en la página web del Vaticano la tienen perfectamente asequible. Creo que también a través de nuestra página web cope.es la tenemos. Pero quizás comentarles a los oyentes, si os parece, la estructura básica. O sea, los cuatro grandes capítulos que tiene, yo creo que eso da una imagen de cómo es la encíclica. Así que os lo dejo a vosotros.
María Teresa se estaba refiriendo a la introducción. Tiene una introducción muy luminosa.
Como corresponde.
Claro. Y después tiene cuatro capítulos. No llegan a 100 páginas, ¿eh? Que nadie se asuste que esto no es un libro gordo. Y es muy sencilla. Yo leyéndola tengo que decir que se me ha hecho corta. o las encíclicas anteriores de
que has leído con
eso es buena noticia.
Pues sí.
Quedarse un, con un poco de hambre.
Sí, sí,
sí, eso sí. Es buena noticia.
El primer capítulo es que hemos creído en el amor y parte de la Sagrada Escritura del libro del Génesis y del profeta Isaías, también de San Juan y de San Pablo, que son los textos, y de la Carta a los Hebreos, que son los textos de la Escritura que más se manejan. El capítulo segundo, si no creéis, no comprenderéis, donde analiza la relación que existe entre la fe y la verdad, uh-huh, y la búsqueda de Dios, y también la fe y la teología.
La fe y el amor, muy, muy interesante. Eso. También, sí, sí.
Y luego el capítulo tercero, la transmisión de la fe por la vivencia de los sacramentos, por la oración, por el decálogo y también lo que antes decía María Teresa de lo que significa la Iglesia, que es madre de nuestra fe y lo vivimos en la Iglesia. Y el último capítulo, pues la fe y el bien común, la familia, la sociedad y el sufrimiento. Y termina con un epílogo dirigido a la Virgen María. Ya que he dicho yo las citas, pues me he anotado todas las citas para ver si estas citas eran todas de, bueno, malevolamente lo he leído así, la primera lectura con curiosidad, la segunda será para la meditación y ya la tercera pues
para la penitencia,
para la oración. Pero me he fijado las citas y las citas, el santo que más se cita es San Agustín. Después San
Buenaventura. ¿Eso quiere decir algo?
Sí, pues que Benedicto XVI era un maestro en San Agustín como en San Buenaventura.
Y la imagen de la ciudad de Dios, y claro, la ciudad de los hombres.
San Justino, San Cirilo de Jerusalén, San Clemente Alejandrino, San Gregorio Magno, San León Magno, Santo Tomás de Aquino. Pero luego hay un salto también a la Edad Media, antes Celso y Orígenes y Tertuliano, pero Dante, Guillermo de Santierri, pero luego Nietzsche, Rousseau, Dostoyevsky, Eliot, Newman y Guardini, Schiller, Buber y Wittgenstein, gente que no es necesariamente de Iglesia. Y luego, Pablo VI, Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II. Y por si fuera poco, pero de pasada, al hablar de la caridad y los sufrimientos, San Francisco de Asís y Teresa de Calcuta.
Bueno, buen elenco.
Más con respecto a Benedicto XVI, es muy interesante la respuesta que ha dado Marc Ouellet, el cardenal Ouellet, el prefecto de la Congregación para los Obispos, durante la presentación. Ha dicho que en esta encíclica hay mucho de Benedicto XVI, pero que es todo de Francisco.
Claro.
Claro, realmente es verdad. Hay mucha presencia de uno y otro y si uno puede hacer un estudio filológico y ver dónde hay expresiones familiares a uno, familiares a otro, y desde luego hay muchísimo de Benedicto XVI y es una auténtica gozada.
Claro. Y otro es de Francisco porque dice, no nos robéis la esperanza, eso ya no suena.
Hay mucho de uno, mucho de otro, lo cual es lo mismo de decir en el espíritu de este mismo documento, que no hay nada de ninguno realmente. Es decir, la función, y aquí se explica muy bien cuál es la función de la asociación apostólica, del don de la asociación apostólica, es precisamente el transmitir una fe pues con esa fiabilidad que nos viene desde sus orígenes y transmitirla de una manera íntegra. Luego cada cual pues pone sus acentos personales y también es una cuestión que la encíclica resuelve de una manera muy curiosa, porque la fe es aquello superior al hombre, lo que le hace salir de sí mismo, y todos en realidad pues nos encontramos en Jesucristo, que forja pues una unidad mucho mayor a la que el ser humano por sus propias fuerzas podría nunca llegar a intentar construir. Sin embargo, esta gran unidad no es nada parecido al nirvana budista o algo así, en fin, a una gran unidad donde la individualidad se disuelve o se destruye, sino justo todo lo contrario. Se pone el ejemplo de una estrella que al acercarse, ¿no?, a la fuente original de luz no se apaga, ¿no?, como ocurre con las estrellas cuando sale el sol por la mañana, sino que al contrario, resplandecen con mucha mayor fuerza todavía porque se están acercando a la luz original. Y esta es un poco la dinámica de la fe descrita, es decir, que la fe no anula lo humano, sino que al revés, lo potencia. Uno es más uno, cuanto es menos uno, cuanto más sale de sí y deja a Cristo que entre dentro de sí. En fin, es una idea un poquito complicada, dicha en mis palabras, pero es una idea muy fácil cuando lee en esta encíclica, porque se explica de una manera pues mucho más clara.
Bueno, vamos a dar prioridad a los mensajes de los oyentes, porque ya tenemos algunos referidos precisamente a la encíclica y quizá también puedan alimentar el diálogo. Y ya tenemos también los ganadores del concurso, o sea que paso a leer primero los mensajes. Nos dice uno un oyente que de lo poco que ha podido leer no deja de maravillarse por la hondura y profundidad del Papa a la hora de mostrarnos a Jesucristo. Un texto que entusiasmaría también a los no creyentes si tuviesen la oportunidad de leerlo. Dice...
A ellos se refiere cuando dice los que están en búsqueda.
Sí, hay sobre todo en el segundo capítulo, la que relaciona la fe y la búsqueda de Dios, efectivamente. Hay otro que dice, exclama entre admiraciones, qué planteamiento tan humano que el Papa Francisco nos invite a vivir una fe construida sobre cimientos sólidos y relaciones humanas estables y duraderas. Bueno, más bien lo que dice es que no es que la fe está construida sobre cimientos sólidos, que es que la fe es la que genera estas relaciones humanas estables, duraderas, esa ciudad de cimientos fiables.
Esa ciudad fiable. Fundamento social, incluso.
Sí, es el cuarto capítulo, efectivamente. Hay otro que dice que ya el nombre de la encíclica en sí parece sencillo y magistral al mismo tiempo, porque la fe se convierte en esa brújula que da rumbo a nuestra vida. Pero no olvidemos que paralelamente es una gracia del Espíritu Santo. Bueno, claro, es que lo es una gracia y es también una respuesta libre del hombre. ¿Quieres añadir algo, Teresa? Antes de que diga los ganadores.
No, bueno, sobre el contenido de la encíclica, yo creo que hay muchas cuestiones tremendamente interesantes. Es verdad que la mayor parte de los que nos escuchan no son de profesión teólogos, pero es maravilloso, o sea, creo que es sublime cómo el Papa explica qué significa hacer teología, la dimensión pastoral de la reflexión teológica, la capacidad que debe tener o la necesidad de que la teología responda a los interrogantes del ser humano en la búsqueda de un Dios que la encíclica dice muy bien, no es un objeto de estudio y de conocimiento, sino un sujeto que se manifiesta. Yo creo que eso son unos párrafos bellísimos. La encíclica tiene necesariamente una dimensión y un acento cristológico que creo que a nuestro mundo le va a hacer mucho bien, a nuestra Iglesia, además, hacia adentro de nuestra Iglesia le va a hacer mucho bien, porque, bueno, yo creo que corremos cierto riesgo a veces de una cierta, voy a decirlo así también, protestantización, un olvido a veces de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, y es la revelación plena de Dios, y yo creo que ese acento cristológico nos va a venir muy bien. Y luego, esas apelaciones continuas a los santos padres, que yo creo que responden también a algo que... Hay un teólogo que no se cita en esta encíclica, pero que yo le he visto ahí de pasada, que es Henri de Lubac, que a los dos papas, tanto a Benedicto XVI como al Papa Francisco, les ha cautivado, ¿no? Decía de Lubac que frente al mundo pagano, lo que la patrística, lo que los primeros padres expresaban era la alegría de ser cristiano frente al fatalismo, ¿no? Uh-huh. La encíclica responde a esa paganización sin hacerlo de manera frontal y sin condena, pero también es un riesgo de nuestro mundo. Cuando dice la encíclica, nunca vimos a nadie, ¿no?, cita un santo padre, nunca vimos a nadie dar su vida por el sol, ¿no? Y en cambio, si la damos por un hombre, si la damos por Cristo. Nuestro mundo es un mundo plagado de ídolos, en el que la paganización se está convirtiendo para nosotros en un desafío. Y yo eso en la encíclica lo he visto planteado, vamos, o sea, nítidamente, ¿no?
Yo antes de decirlos, porque es que por no cortar el flujo que llevamos, antes de decir los ganadores del concurso, que estén tranquilos, que los tenemos aquí, los tenemos aquí, no se nos pierden. Pero el título es todo menos inocente, claro. En el sentido de que yo pensaba hoy que cuando tú entras, por ejemplo, en una librería típica de estas, cada vez hay menos librerías, por desgracia, pero la librería típica de una estación o de un aeropuerto, con los bestsellers, lo que se consume, como si fuesen las hamburguesas de los libros, ¿no?, que se consume así, suele haber bastantes cosas que tienen que ver de un modo o de otro con la religión e incluso con la fe cristiana y con la historia del cristianismo. Casi todo es basura. Casi todo es basura, no solo porque sea mentira, sino porque es truculento, esotérico, oscuro, lóbrego, emponzoñado, envenenado. Es oscuro. Y frente a eso, la encíclica dice, la fe es luz. Es como una contradicción con un mundo que ha recluido lo religioso y la fe cristiana en un ámbito...
Lo subjetivo.
Lo subjetivo, lo raro, hasta lo patológico. Bueno, tú tienes tus rollos, te lo montas ahí en tu mente. Es totalmente rompedor en ese sentido con la cultura de la
encíclica. ¿Cómo explica eso? Y es muy bonito también la encíclica, cómo explica la propia dinámica de la fe. Yo confieso que al verla, al leerla... La carta Porta Fidei de Benedicto XVI, pensé que había una rata cuando la leí y vi aquello de que la fe se fortalece creyendo. Pues esto es lo que en esta encíclica se explica, es decir, cómo la fe se fortalece creyendo, porque creer es un proceso que Cristo de la mano pues nos va llevando no solamente a creer en Él, sino a creer con Él. Y nos moldea la vista, es decir, viene a decir, dice la frase, una frase en la encíclica muy bonita, algo así como que Dios es respetuoso con nuestra vista, es decir, si Dios se nos muestra tal como es, pues su luz nos cegaría, sin embargo, pues se nos va mostrando poco a poco. A todo aquel que le busca, pues se le manifiesta, como los magos de Oriente, que no son de la tradición judía, pero en fin, y les va acompañando en toda esa dinámica ascendente hasta llegar a él. En fin, es una dinámica muy bonita esta de la fe, tal como se explica.
Antes de que nos vayamos a nuestra primera pausa, bueno, a nuestra primera y única pausa, a nuestra pausa, pues ya voy a decir los ganadores de la encuesta. Lo primero es decirles que el Papa que firmó la Mitrenender Sorge es Pío XI. Luego entraremos a discutir con qué ayudas contó para escribirla.
Ricardo se refería a Pío XII cuando era...
Sí, pero no era Pío XII entonces. O sea, entonces no había ese problema porque era el secretario de Estado. Sí. Bueno, había sido nuncio, pero
como sabía nuncio
en Berlín.
Tema, le pidió ayuda, claro.
Mitrenender Sorge, una gran encíclica en la que la Iglesia se anticipa denunciando el riesgo del nazismo. Bueno, los ganadores son David Galindo, de Valencia, Carolina Crespo, de Santiago de Compostela, y Daniel Lorenzo, de Granada. Que queremos recordarles, me pide Eva que les recuerde a nuestros oyentes, que procuramos dar prioridad a aquellos oyentes que todavía no han ganado en este concurso. Tenemos algunos que son auténticos profesionales. Entonces concursan y ganan sistemáticamente.
Una o una librería.
Es que...
Bueno, pero son fieles y la fidelidad
hay que premiarla,
merece
sí.
un premio.
Bueno, pero tendrá que ser de otro tipo, el premio de nuestro agradecimiento.
Bueno, cuando cambie el libro.
Cuando cambie el libro, pero tampoco tiene mucho sentido
bueno,
que
pues
el que ha ganado
a,
este
entonces,
libro se repita.
A socializar esto para que sean más, pero la fidelidad merece un premio.
La fidelidad sí, pero también la novedad, el incorporarse a este río, ¿no?, de los amigos de la Linterna de la Iglesia, eso también hay que premiarlo. Bueno, pues enhorabuena a los tres que recibirán este libro de Ediciones Encuentro, Historia de la Iglesia del Silencio. Bueno, si os parece, vamos a tomarnos aquí una breve pausa. Hay más cosas que hablar de la encíclica, pero tampoco vamos a olvidar, y no quiero que ustedes piensen que se nos va a pasar, los anuncios de nuevas canonizaciones, beatificaciones, especialmente la de Juan Pablo II y Juan XXIII, que será simultánea, que será una gran celebración y que hoy hemos conocido que será, pero no cuándo todavía. Nos vamos y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy, pues si se han incorporado recientemente a nuestro programa, les comento que me acompañan en torno a esta mesa ovalada de herradura, mesa de análisis nueva de nuestro estudio en la cadena COPE en Madrid. Ricardo Benjumea, María Teresa Conte y Joaquín Martín Abad, pues me estará acompañando en este viernes tan especial en el que comentamos la primera encíclica del pontificado de Francisco y también las novedades en torno a la santidad de grandes figuras de la Iglesia contemporánea. Luego comentamos. Lo primero, como siempre, ya que les invitamos y les insistimos en que nos envíen sus mensajes, pues vamos a dar lectura a los que se presentan. Hay uno que, aunque no tiene que ver con el hilo de nuestro programa, y hombre, tenemos que mantener un poco este tenor de programa informativo y pegado a la actualidad, pero bueno, concedemos también alguna pequeña excepción porque nos pregunta un oyente si podemos aclarar cuáles son las principales diferencias entre la Orden de los Capuchinos y el tronco, la Orden de los Franciscanos, tronco del que salieron. Aquí tenemos a don Joaquín Martín Abad, que lo puede hacer brevemente.
Bueno, también salieron los conventuales.
¿También? Bueno, los conventuales, ellos dicen que no salieron, que son los originales.
Sí, son los primeros, sí, claro. Pero se disputan unos y otros quiénes fueron los primeros.
Si nos escucha nuestro amigo Luis Esteban Larra...
Sí, bueno, fue una reforma dentro de la reforma, simplemente, ha habido muchas en la historia, dentro de las órdenes, querían ser, pues, más observantes, más... volver a los orígenes, y se constituyó como orden separada, si yo no recuerdo mal, por 1500, o sea que es una separación ya de hace 4 siglos, que otras han sido más recientes.
Bueno, pues seguimos. Al final, como decía Joaquín, en la historia de muchas órdenes religiosas han producido estos procesos de reforma, a veces pues buscando más volver al origen, o a veces porque a la hora de afrontar problemas nuevos que se suscitaban, pues ha habido respuestas diferentes. Y bueno, no pasa nada.
Ha habido santos en todo y habrá habido pelmas en todos.
Bien claro. Dicho. Bien dicho. Y hay otro oyente que nos pide otra cosa. Esta sí está un poquito más pegada a la actualidad. Dice que le encantaría que comentásemos algo del cardenal Bantuan. La noticia que esta semana hemos conocido, que la fase diocesana de su causa de canonización ha concluido felizmente, pero bueno, todavía le quedará un trecho. Nos piden algo del cardenal Bantuan. Aquí tenemos una auténtica forofa, que es María Teresa Conte. Yo también lo soy, pero bueno.
Yo creo que todos lo somos. Bueno, claro, tú dices lo de forofa porque el cardenal Bantuan fue presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Yo, de hecho, me estaba acordando ahora. Fíjate que hacías la pregunta, se me ha venido la imagen en un congreso que hubo en la Universidad de San Juan de Letrán, en la Universidad Lateranense. Le vi yo, le tuve la oportunidad de escucharle junto al entonces Papa Juan Pablo II y al cardenal Roger Echegaray, que fue luego el sucesor. No, lo quiero, lo aprecio, porque creo que es una de las grandes figuras de la resistencia,
el sufrimiento
y del dolor. Un hombre que vivió 13 años en una cárcel comunista, siendo obispo de Saigón. Él fue detenido, fue encarcelado, 13 años en la cárcel, 9 en régimen de aislamiento. Y yo, cuando digo esto, siempre me acuerdo de lo mismo, cuando él contaba cómo celebraba la Eucaristía con las gotitas de agua que caían de la humedad del techo, ¿no? Un santo. Un hombre.
Un hombre al que tenían que cambiarle a los carceleros, porque si estaban mucho tiempo con él, los terminaba persuadiendo y los convertía. Entonces el régimen cambiaba a los carceleros para que no los contaminara.
Era un hombre de una dulzura increíble. Digo, me estoy acordando en estos momentos de ese acto en el que tuvimos la oportunidad de verle, ¿no? Un hombre pequeñito y en cambio de una personalidad arrolladora, de una dulzura increíble y al mismo tiempo de una fortaleza vital que, vamos, pues eso, un santo.
Y que nos habla también, porque los santos crecen también en una buena tierra, regada, cultivada y arada, y nos hace pensar en la iglesia del Vietnam, porque él pertenecía a una familia católica de 300 años, que había dado de todo tipo de gente, había dado ministros, intelectuales y mártires.
Y él lo fue.
Aunque felizmente no lo mataron.
Vivió un martirio, evidentemente, no le acabaron matando, pero vivió un martirio. O sea, ¿quién puede imaginar? Pues eso que tú estás contando, 13 años en una cárcel, 9 en régimen de aislamiento.
Bueno, y al final pudo salir, pero con la condición de no volver a Vietnam.
Le liberaron en el año 88 y no regresó, claro.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos adelante. Si ustedes nos siguen sugiriendo cosas, pues ya veremos lo que hacemos, porque si no nos vamos del cauce. Yo tengo miedo de que no podamos contar algo que todos los oyentes seguro que están esperando. Y hoy Papa Francisco ha firmado, porque se los ha presentado, una serie de decretos de reconocimiento de virtudes heroicas, de milagro y de martirio. Ha firmado una serie de decretos que le presentaba el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Y lo que pasa es que en este paquete pues iba gente muy notable. Todos los santos son notables, pero para el conocimiento del común, pues unos son más que otros. Y iba el esperadísimo del milagro de Juan Pablo II, que abre el camino a su canonización. Y luego ha habido una, hablando de las canonizaciones, ha habido una decisión sorprendente, en el sentido de que se sale, diríamos, de la norma habitual, y es que a petición de los cardenales que forman parte de la congregación, el Papa ha,
los cardenales y obispos
que forman la congregación, ha aceptado la petición de que sea canonizado Juan 23, aunque en este caso no se ha producido milagro.
Ángel José Roncalli y Carlos José Fuitigua.
Para San José es obligatorio mencionarlo siempre, ya lo sabes.
Claro. Bueno, es una fiesta muy grande, primero porque...
Pero que no sabemos cuándo va a ser.
Pero probablemente es este año. Y es una fiesta muy grande el que hayamos podido conocer o haber vivido en el mismo tiempo a hombres y papas que son santos. Porque ser santo es difícil, pero ser papa y santo debe ser todavía más, por las decisiones que tienen que tomar, por tantos tratos como tienen que tener, por tantas cosas. Y yo afirmaría que es uno de los santos, quitado el primer milenio, que más rápidamente son canonizados en la historia. De santos con proceso, San Antonio de Padua, en menos de un año, y San Pedro de Verona. En menos de un año le hicieron el proceso, porque otros santos anteriores eran canonizados popularmente o por el obispo y luego lo confirmaba el Papa. O sea que es de una rapidez inmensa, porque hay mucha gente que ha vivido, ha conocido, ha hablado con Juan XXIII y no te digo con Juan Pablo II. Y eso quiere decir también que la santidad es posible, que es posible también para nosotros que no somos papas y, por lo tanto, según lo que estaba diciendo yo antes, es más fácil.
Bueno, en la lista hay unos cuantos que no son papas también, ¿eh? Que no los hemos mencionado todavía.
Pero yo creo que esa santidad de esos papas santos, ¿no? Desde San Pío X hasta ahora, pues hay unos cuantos, beatos, siervos de Dios, hay unos cuantos. Entonces, hablar de esa continuidad en el magisterio entre papas, a veces de con un carácter tan distinto como lo son Pío XII y Juan XXIII, o Juan XXIII y Pablo VI, o Pablo VI y Juan Pablo I. Claro, es facilísimo cuando hay esa santidad, porque ahí, desde luego, la continuidad en los magisterios es total.
De todos modos, yo creo que el siglo XX...
Y XXI. Juan Pablo II es santo del
XXI. Y XXI, ¿vale? Muy bien, por la postilla. El siglo XX y XXI ha dado, o sea, en la historia de la Iglesia ha tenido unos pontífices excepcionales, y la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver, bueno, digo, la estiro un poco, ¿no?, lo de la segunda mitad, pero estamos hablando de frutos del concilio. Es verdad que Juan XXIII no es directamente un papa del concilio, pero es que es el que lo convoca. Y Juan Pablo II, por ejemplo, con los que han venido y le precedieron, lo han puesto en marcha. Quiero decir, el concilio fue un ejercicio de renovación y también es verdad, en la encíclica se lee, fue el concilio de la fe, ¿no? También es un concilio que yo creo
porque
que...
Porque algunos decían que no hablaba de la fe. Sí, eso es una respuesta a esa... Sí.
Pero que enseñó que la fe tiene que ver con todo en la vida, con todo lo humano.
Bueno, pero digo...
Por eso tiene que ver
también es un concilio que... renueva, vivifica, ilumina, moderniza, si me permitís la expresión, la propia vocación de la santidad. Joaquín decía, es posible. Yo, si me permites, ahora te apostillo yo. No es que sea posible, es que la vocación del hombre, que es ser plenamente hombre, es la vocación de la santidad. Fíjate, la personal y la del mundo en el que vive.
Pero tú te lo crees.
Yo sí. Bueno, ¿tú pues, no?
Sí, sí, pero me cuesta.
¿El qué?
Creérmelo.
¿Que estemos llamados a la santidad?
No, hombre, eso fácil.
Esa santidad, de todas maneras, la santidad a la que todos estamos llamados, claro, no es necesariamente la que luego es reconocida.
De acuerdo.
Como modelo para el conjunto del pueblo de Dios.
De acuerdo, no todos estaremos en los altares.
No, seguro que no.
Evidentemente
para investigarnos
que no.
A todos.
Evidentemente que no. Santos, pero la santidad es expresión de plenitud, ¿no?
Correcto.
Pues a esa plenitud, en nuestra dimensión personal, material y en nuestra dimensión espiritual, a esa plenitud estamos llamados.
Bueno, dejadme que, ya que no lo decimos nosotros, hay un oyente que lo dice a través de un mensaje, no es que se nos haya olvidado, pero vamos a ponerlo en boca de este oyente. Nos dice que, además de aprobar los decretos de milagro en el caso de Juan Pablo II y de que sí en el caso de Juan XXIII para su canonización, el Papa también ha promulgado el acta de martirio de 42 sacerdotes y religiosas y religiosos españoles que murieron por odio a la fe durante la persecución de los años 30, que se sumarán a los que ya están preparados para 520, Tarragona.
Ahora son 520.
Perfecto.
523, me parece, ¿no?
Bueno,
ahora estamos un poco...
Bueno, es que no se ha dado la cifra todavía.
Un sacerdote diocesano es 24 hermanos de San Juan de Dios, 14 paules, 3 religiosas de la Madre del Divino Pastor. Esos son los que se han aprobado.
Se han caído, al parecer, dos laicos de la lista al final, porque no quedaba del todo claro si se trataba de martirio, si había algún otro tipo de causas políticas o económicas, pero en fin, ya la lista ya la tenemos prácticamente.
Hombre, ya va siendo hora, porque ya está a la vuelta de la esquina.
Ha aprobado también...
Déjame que... vamos a dejar al oyente que termine de decir que nos lo está contando todo. Dice que también el acta que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escriba de Balaguer como prelado del Opus Dei. Pues efectivamente, esa es una buena noticia.
Pero
también
no dicen que la madre Esperanza de Collevalenza...
No, esta no la cuenta.
Claro, es que la Madre Esperanza es española, pero en realidad donde más se la conoce y se la quiere, pues es en Italia, ¿no? Desde la...
Como fundadora de...
fundó en España, pero después fundó la rama masculina en Italia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues en Roma hizo un trabajo extraordinario. Fue muy cercano a Juan Pablo II, que yo esto no lo sabía. Sí. El primer lugar al que fue Juan Pablo II
fue
después
el Santuario de Misericordia.
Exacto, precisamente pues por esa devoción al amor divino que la madre Esperanza pues tanto cultivaba, ¿no? Y ese volcarse también siempre pues en todo tipo de pobrezas, las periferias, ¿no? Como diría el Papa Francisco.
Oye, pues ahora que América Latina está de moda en la Iglesia, si no, a ver, es verdad, mira, Ricardo. No, hombre, pero lo digo con todo el cariño. No, ¿por qué lo digo?
No, por la J.
Porque porque las dos personas a las que, por intercesión de Monseñor Álvaro del Portillo y Juan Pablo II, se les atribuyen los milagros son un chileno y una costarricense.
Vaya.
¿Ah? Nada es casualidad en esta vida.
Ya lo veo, ya.
Absolutamente nada.
Es que la página, allí a lo mejor rezar más.
¿Eh? Eso,
la página
ves,
web del Opus Dei tiene,
pues probablemente,
tiene una entrevista con esta familia del milagro atribuido a la intercesión del Álvaro del Portillo, que es precioso. Digo, pues se puede leer.
Parece que es opusdei.org.
Sí, exactamente. Es una historia muy bonita de una enfermedad de un niño, en fin.
Bueno, último mensaje de momento. Ustedes pueden seguir enviando sus mensajes y nosotros encantados. El último cambia completamente de tercio y toca un tema que está ahora mismo absolutamente caliente. Nos comenta, dice con optimismo el oyente, que los últimos sucesos tremendos ocurridos en el Cairo pueden significar un gran cambio en el tratamiento que reciben allí los cristianos. Bueno, lo primero que decirles es que en las pantallas de los medios en estos momentos las agencias hablan de 17 muertos en los choques que se están produciendo entre el ejército y los hermanos musulmanes o los seguidores de los hermanos musulmanes.
Que habían convocado una manifestación para hoy viernes.
Sí, el viernes del rechazo. Sí. Entonces que la situación en Egipto es tremendamente convulsa, que hay que temer lo peor, que acompañamos al pueblo egipcio en esta tribulación y dentro del pueblo egipcio nosotros acompañamos especialmente a la minoría cristiana. Son 10 millones de coptos, en su mayoría ortodoxos, pero también la minoría copta católica, que desde luego, vamos a decirlo claramente, yo creo que han respirado, en el sentido de que con el gobierno islamista pues no podían atisbar un futuro demasiado esperanzador. No está muy claro qué les puede esperar
venir,
ahora.
Lo que puede venir,
tampoco,
no, pero la guerra civil, ellos están
mejor, pero bueno,
igual a nuestros oyentes les ayuda a la Iglesia necesitada. Ha publicado hoy una nota de prensa que es del responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Egipcia, en el que está muy clarito lo que ellos cuentan, ¿no? Incluso cómo cuenta el responsable cómo ha sido el golpe de Estado. Y bueno, dice claramente, ¿no? José Luis, lo has dicho, vamos, de manera más gráfica imposible. O sea, han respirado, ¿no? Y eso es lo que uno deduce cuando lee ese texto, esa nota de prensa.
No solamente son los cristianos ni la población, por así decir, laica, los que han celebrado pues el cambio del gobierno,
claro,
sino es que la propia Universidad de Al-Azhar, que es el centro académico sunita más prestigioso del mundo, pues también lo está haciendo. Entonces esto también es
forma parte de esa foto.
Esto es un fracaso rotundo del islamismo político de corte sunita, porque muchos estaban mirando en Egipto como
una referencia.
Aquello que el padre Khalil Samir decía, ¿no? Que el islamismo, ¿no? Parafraseando a
que se llamaba
a Einstein,
primavera,
¿no?
Y todo.
Sí, que el islamismo pues era una especie de sarampión que todos estos países debían pasar sí o sí, porque es realmente pues los hermanos musulmanes, aparte del ejército, pues es la única fuerza en el país realmente organizada y capaz de gestionar el gobierno, ¿no? Pero ha demostrado que no es tan fácil, pues ha visto ante sus contradicciones y no ha sabido.
Pero de todo es que esto pudiera devenir en una guerra civil.
Pero muchos musulmanes se han opuesto al gobierno.
Hombre, sí, está claro, si la guerra civil no iba a ser cristianos contra musulmanes,
claro,
sobre todo porque
ellos en medio, encima.
Eso sí, los cristianos siempre van a estar en medio, eso está claro. En todo caso, oye, el patriarca Teodoro ahí apareció en la foto junto con el rector de la Universidad de Al-Azhar y otras.
Con la oposición de
Baradei
y con los salafistas. O sea, es que la foto de familia es muy curiosa.
Sí, es así. Ahora, incertidumbre, pues
toda.
¿Alguna esperanza? Pues también. Pero vamos a ver, esperemos que Egipto no se precipite en el caos.
Sí. Es que de entrada a los propios islamistas se les puede acusar previamente de haber dado ellos a su vez el golpe de Estado, al haber disuelto el Congreso, al haber atribuido unas competencias al Senado de las que el Senado no carecía, con lo cual la solución de convocar elecciones próximamente realmente sí en este caso.
Pero es lo único que va a justificar esta maniobra.
que nosotros cuando vamos a descansar y vamos a la cama sepamos que están en otro sitio zumbándose y matándose, que no es la guerra de Gila, ¿verdad?, de que las balas no funcionan.
No es la guerra de Gila, pero ojalá tampoco sea esto el caso de Argelia, ¿no?
Pues la verdad es que similitudes hay un montón, ¿eh? Similitudes hay un montón. Hombre, en Argelia, por ejemplo, no había una comunidad cristiana como la que hay en Egipto. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. En Argelia los cristianos eran 25, entre ellos los pobres monjes, sí, a los que evidentemente los que se los
igual
se
tampoco
se
había
por
los frailes que están donde nació San Agustín.
No había otros contrapesos, ¿no? Que si esa foto de familia tiene alguna
tiene
una historia detrás, hay contrapesos.
Hay como una riqueza y una pluralidad mayor, ¿no?
Pero en confiemos,
tengamos muy presente, pongamos voz a la situación de los cristianos, porque hoy los medios de comunicación hablan mucho de lo que está pasando en Egipto, lógicamente, y en los próximos días, pero hablarán poco, desgraciadamente, de lo que sucede con esta minoría cristiana, que es, por otra parte, muy activa,
fíjate,
y muy significativa.
Fíjate, ahora nos enteramos de que en el mes de junio le cortaron la cabeza a un sacerdote en Siria.
Bueno, lo de la decapitación no está claro, pero el asesinato sí. Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Que nos hemos enterado esta semana.
Pues Siria es una auténtica tragedia también y evidentemente los cristianos, que en principio no tenían nada que ver en esa historia, pues están entre el yunque y el martillo y están saliendo a los campamentos de refugiados en el Líbano. La verdad es que toda la zona está en un momento
tremendo.
Muy, muy tremendo, ¿eh? Muy tremendo. Eso sí que hay que decirlo y nosotros aquí procuraremos seguirlo con la mayor atención posible. Bueno, de que hay que anunciar a los oyentes una cosa que no hemos contado y que también ha sido noticia esta semana, pero es que se han acumulado tal cantidad de acontecimientos.
¿Cuál?
Que tenemos el primer viaje del Papa Francisco el lunes
a Lampedusa.
Pero el oyente oye Lampedusa y dirá, ¿y qué es eso de Lampedusa?
Pues a donde vienen las pateras.
Es una isla, ¿no?
Hombre, es una isla junto a Sicilia y efectivamente es el lugar del drama donde acaban las pateras. Bueno, no solo, más que pateras, ahí son grandes buques.
Barcazas.
Sí, barcazas.
Es que además hay una reciente historia que a Italia le ha conmocionado mucho, fue a mediados de junio, de una barcaza, iba pues llena de gente, se hundió, pues varias de las personas se intentaron agarrar a las redes de un barco tunecino y los tripulantes de este barco pues cortaron las redes para que no subieran pues estas personas inmigrantes y 8 de ellos murieron. Entonces esto es algo que ha conmovido profundamente al Papa, que según su...
Esto lo sabemos porque se ha dicho así, tal cual.
Y según su secretario personal, pues quiere ir a Lampedusa a llorar a
estar por los muertos y a sensibilizar a toda Europa con lo que está pasando también con estos países y los que vienen.
Bueno, es las lágrimas del Papa en Lampedusa son el capítulo 4 de la encíclica. Lo digo porque de la emoción de un Papa llorando y rezando en Lampedusa hay que deducir hechos y acciones concretas. Digo, ya que hemos hablado de la encíclica y al explicar la estructura, como tú bien has hecho, Joaquín, pues has aludido a ese capítulo 4 que habla del bien común. La fe cristiana es históricamente operativa, lo cual quiere decir que la mirada de la fe debe ser capaz de cambiar las estructuras y de reflejarse en las estructuras económicas y políticas con otro rostro nuevo. Porque si no, pues...
El Papa va a entrar en el puerto por vía marítima, es decir, que desde el avión va a tomar una lancha que le va a permitir entrar en el puerto, va a depositar una corona de flores y luego va a celebrar en un estadio una misa con estos refugiados que están un poco como en el limbo jurídico, porque son los típicos, no se pueden devolver porque no se sabe de dónde vienen, a dónde van, pero tampoco los países europeos están dispuestos a asumirlos. Entonces están en esa situación en tierra de nadie, que también conocemos aquí en España, pero que en Lampedusa además, yo creo que además se ha producido tal concentración que hay también problema social serio. De hecho, el comunicado advierte que el Papa también va a hablar a los habitantes de la isla.
Para la acogida.
Sí, exacto, porque también ellos, evidentemente, no es fácil este tema.
Bueno,
este
eso
tema,
es lo que, si no recuerdo mal, el último... Pues no hace demasiado lo celebramos, ¿no? Celebramos la Jornada Mundial
de las Migraciones.
El Papa ya decía eso, ¿no? Y planteaba esa paradoja que tú estás planteando ahora mismo, José Luis, ¿no? El drama de esos apátridas y al mismo tiempo el drama de esas comunidades que reciben a esas gentes y que no están preparadas y que sufren un descalabro, ¿no? Y la verdad es una nota más de la complejidad del fenómeno.
Brevísimo. Joaquín, que estamos despidiéndonos.
Bueno, como estamos despidiéndonos, dejarme que diga lo que me ha tocado a mí de la encíclica del Papa, porque habla de tocar. Y Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca. Con la fe nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. Tocar con el corazón, esto es creer. Pues esto es lo que me ha tocado a mí.
Bueno, si nos llegas a avisar, cada uno hubiéramos dicho lo nuestro, pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, más que para
decir.
Yo decirle...
puedo decir algo también, ¿no? Simplemente con el corazón se cree, dice la encíclica.
Sí, es una cita de San Pablo.
Con el corazón es decir,
¿no? Pero claro, pero ese corazón bíblico, hay que advertir claro. A los oyentes que no es lo que normalmente se entiende cuando en las canciones te hablan del corazón. El corazón, bíblicamente hablando,
claro,
es el lugar central de la persona, donde está la razón, la afectividad, la voluntad, la libertad, como ese centro de lo humano que integra realmente todo. Y efectivamente, esa cita que es preciosa. Bueno, léanse la encíclica, por favor. A mí me parece que eso es lo mejor que podemos recomendarles hoy. Úsenla ahora que viene el verano para meditar.
Para orar,
efectivamente, para iluminar la propia vida, ya que la fe es la luz y necesitamos esa luz, porque si no vamos a tientas y dándonos porrazos con todo, con la enfermedad, con la mujer, con el jefe, con el trabajo, con los amigos, con todo. Les digo simplemente que en la encuesta ha ganado la opción que dice que las grandes certezas de nuestra sociedad, pues que ya no son compartidas y que es preciso reconstruir desde el principio. Pues es una buena opción y una buena tarea. Pues gracias Ricardo Benjumea, María Teresa Conte y Joaquín Martín Abad. Les dejamos a ustedes. El verano sigue, es tórrido, pero en la linterna de la iglesia tenemos aquí un lugar, un oasis, donde les acompañamos la noche de los viernes hasta final de mes. Así que no nos fallen. Hasta entonces, buenas noches.